Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta. Samuel Orozco y todos en producción le mandamos un saludo con mucho afecto y le agradecemos por sumarse con su atención a este su nuevo programa. Hoy, en este día grande para los mexicanos, Día de la Patria, Día de la Nacionalidad Mexicana, presentamos una cobertura especial del acto de celebración en San Antonio, Texas, de los 50 años de que se fundó el Partido de la Raza Unida como organización nacional. Los fundadores de la Raza Unida creían que la forma de resolver las injusticias que plagaban las comunidades latinas era mediante el poder político, y para ascender al poder político creían que era crucial dominar el arte de la boleta electoral, registrar ciudadanos, entrenar líderes, postular candidatos y tomar y cambiar los gobiernos. Pero para que ese cambio fuera efectivo, debía ser un partido propio, un partido de los mexicoamericanos, un partido diferente a los dos grandes partidos políticos del sistema, que eran el demócrata y el republicano. Y así fue que nació el Partido de la Raza Unida, un día de septiembre de 1972, en convención celebrada en El Paso y también en Juárez, al otro lado de la frontera.
Dicen que ando alborotando, porque con mi raza quiero despertar. Tanta injusticia me está rodeando, ya no me aguanto, yo quiero pelear. Yo soy tu hermano, yo soy chicano, dame tu mano, vamos a volar. Bien dice el dicho, si sangra mi hermano, yo también sangro, la herida es igual.
Hoy cientos de veteranos de ese movimiento se reúnen en San Antonio, Texas, para celebrar con mucha música, música como la que estamos escuchando, ese acontecimiento histórico, y para pensar y discutir sobre el impacto que tuvo el Partido de la Raza Unida en las comunidades mexicoamericanas en el suroeste y por todo Estados Unidos, y los esfuerzos de la nueva generación para luchar por una mejor representación política. Se nos reporta que un grupo de padres de familia del vecino poblado de Uvalde, la ciudad golpeada en mayo por la tragedia, forman parte de este encuentro. Iban a ir al menos 25 padres de familia a este encuentro. En este programa especial, realizado en colaboración con los organizadores de la Conferencia de la Raza Unida, oiremos de protagonistas de los hechos que se recuerdan el día de hoy. Oiremos de figuras que estuvieron al frente o bien que formaron parte de los trabajos de organización de la Raza Unida o que estuvieron asociados a su breve historia de una década de duración. Con ellos haremos un ejercicio de historia oral, de recuperación de las memorias de quienes participaron en esa notable experiencia histórica. Quedará aquí en este programa su testimonio oral, el testimonio de los que vivieron los acontecimientos como participantes o como apoyadores, como promotores, en fin. Con algunos de ellos hemos estado hablando por décadas, tal como con José Ángel Gutiérrez, el fundador del Partido de la Raza Unida. Hemos estado hablando con él desde los años 80. En los 90, cuando publicó sus memorias, nos contó esta historia como historiador personal, narrada, repito, en ese libro de memorias suyo, que lleva por nombre The Making of a Chicano Militant, así se llamó el libro de memorias. Nuestra emisora en Crystal City, en Cristal, lleva las siglas KRZU en homenaje y en recordación de la gesta histórica y del simbolismo de la Raza Unida, de perder el miedo a la participación. Pues bien, amigos, para comenzar a comentar acerca de para comenzar a hacer ese ejercicio de recordación, ese ejercicio de memoria de aquellos acontecimientos, vamos a pasar a platicar con algunas figuras que tuvieron que ver mucho en ellos. Más adelante del programa platicaré con Olga Muñoz Rodríguez, quien fue directora del periódico El Uvalde Times en la ciudad de Uvalde. Ella fue residente de Uvalde, actualmente reside en San Antonio. Platicaré también con Alfredo Santos, él es editor y director de La Voz Newspapers y que igualmente por aquellos años protagonizó algunos de los hechos conectados con la huelga estudiantil de Uvalde en 1970. Y de entrada, oigamos una plática con Magdaleno Leno Rose Ávila. Él, en su tiempo, 1972, fue miembro del Partido de la Raza Unida, no asistió a la Convención Nacional de Fundación del Partido en 1972 en El Paso. Sin embargo, sí participó en las reuniones, en las asambleas a través de las cuales se designó un delegado que fue desde Colorado, donde residía él en aquel entonces, en Las Ánimas, Colorado, a El Paso, y el delegado designado fue Ricardo Falcón. Oiremos la trágica historia de Ricardo Falcón en un momento. Repito, aquí la plática con Magdaleno Leno Rose Ávila, quien desde entonces ha sido organizador sindical para la Unión de Trabajadores del Campo, ha sido igualmente miembro de Peace Corps, igualmente condujo algunas secciones de Amnistía Internacional, y en general se ha distinguido por ser un luchador de los derechos humanos y de los derechos del inmigrante desde aquel entonces. Magdaleno Leno Rose Ávila, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Leno. Leno, pues esta semana se celebran 50 años de la fundación del Partido de la Raza Unida como organización nacional, 50 años del encuentro en El Paso. Cuéntanos, tú fuiste de los primeros en la Raza Unida, ¿cómo viviste los primeros años de la Raza Unida? ¿Qué es lo que te gustaría recordar de ese tiempo?
Bueno, mira, primero yo no pude ir a la convención en El Paso, pero mandamos mi compadre Ricardo Falcón, pero para nosotros, mira, estábamos todavía en los primeros años del movimiento chicano y vimos que ninguno de los partidos, ni demócratas ni republicanos, no ponían atención. Entonces, cuando vimos que se estaba organizando la Raza Unida, un partido para nosotros, nos animó. Era como un sueño de organizar el poder chicano, a tomar puestos, a educar a los votantes y hacer unos grandes cambios. Fue una luna de miel se puede decir en ese tiempo. Estábamos enamorados y todo era posible. Y por eso los primeros días y meses de Raza Unida era increíble. Y para nosotros en Colorado, cuando nos juntábamos, nosotros que éramos candidatos con la comunidad o íbamos a hablar en las varias comunidades de la Raza Unida, mucha gente se animaban, pobres a ricos, educados, campesinos, porque miraban que era la primera vez que estábamos hablando no nomás de un grupo, pero la que se quiere significar la Raza Unida. Es que vamos a estar juntos y vamos a buscar cómo hacer cambios.
Ahora has comentado cómo tú no estuviste presente como delegado en la reunión de fundación del Partido de la Raza Unida, pero sí estuvo tu compadre, ¿no? Y justamente recibo un recado que comienza describiendo la participación de Ricardo Falcón de la manera siguiente. Se dice, el 30 de agosto de 1972, un joven estudiante y activista chicano de Colorado fue asesinado en Oro Grande, Nuevo México, por Perry Brunson del Partido Independiente de Estados Unidos. Ricardo Falcón y otros compañeros y compañeras se dirigían a la primera convención nacional del partido, La Raza Unida, en El Paso, Texas. Ricardo Falcón fue delegado a la Convención del Norte de Colorado, por eso iba a El Paso. Háblanos de quien entonces era un joven líder, Ricardo Falcón. ¿Qué tan prominente era el lugar que ocupaba en el movimiento chicano de Colorado?
Bueno, para nosotros, mira, yo ya no estaba en la Universidad de Colorado, pero conocí a Ricardo cuando recién llegó a la universidad. Era uno de esos jóvenes sin miedo a nadie. Él venía en su pueblo de Fort Lupton, Colorado. Era un líder pandillero, de allí salió. y yo lo vi pronto como era, ya puedes reconocer un liderazgo que hay. Entonces yo trabajé con Ricardo mientras que era estudiante, organizamos manifestaciones y todo, y yo le recomendé a Ricardo, regrese a tu comunidad, enséñales que eres un hombre cambiado y que tú vas a trabajar por los pobres. Y él regresó a Fort Lupton con su esposa, y en ese tiempo de la Raza Unida estábamos trabajando varios grupos en el norte de Colorado para ingresar votantes, registrar votantes. En eso estábamos, y yo estaba viviendo con Ricardo, su esposa Priscilla y Rita Moreno, que era una buena organizadora de nosotros. Entonces supimos que iba a haber la convención, todos queríamos saber, pero también teníamos que hacer el trabajo de ir tocando a puertas, ingresando votantes latinos, chicanos. Y Ricardo fue, y para cuando supimos en Oro Grande que Perry Brunson se enojó cuando los chavos con Ricardo pararon el carro, necesitaba agua en el radiador, necesitaban gasolina, ellos empezaron a hacer los trabajitos allí. Salió Perry Brunson y dijo, ¿qué están haciendo con mis máquinas? Y ellos dijeron, bueno, estamos en carrera a llegar al paso y queremos ir a la convención. Y él dice, no, ese es mío. Y Ricardo y él se pusieron a averiguar, y él le decía, le llamaba unos nombres racistas, y Ricardo se paró como uno debe a defender su raza y dice, mire, no debes estar haciendo eso. Brunson saca una pistola y Ricardo dice, ¿tú me vas a matar con eso? Y entonces le dio 4 balazos a Perry Brunson. Fue un, para decir shock no es la propia palabra, pero no, era increíble decir que perdimos. Porque mira, Ricardo, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Y algunas veces me dicen, ah, tú eres un gran líder. Pero el más grande que podía estar o ser era Ricardo. Él tenía habilidades que no muchos tienen. Él tenía un coraje, no tenía miedo, se sabía cómo sacrificar y cómo trabajar con el pueblo. Y por eso, no nomás perdimos un chicano, pero perdimos una persona que pudiera hacer mucho más para la comunidad. Y nosotros nos quedamos bien tristes. En días después recibimos el cuerpo. Yo organicé el velorio de él y organicé el funeral de él. Fue el funeral de todos los funerales de chicanos en Colorado, era el más grande y más importante, por causa que era entre el movimiento chicano y la Raza Unida. Lo que pasó con Ricardo después de eso es que había mucha política entre dos estados, Colorado y Texas. Y en ese discusión se olvidaron un poco de mi compadre Ricardo Falcón, pero nosotros estamos tratando de meter su nombre otra vez en la historia de nosotros y de Raza Unida, porque es muy importante saber que Raza Unida creó la imagen, no nomás en Ricardo Falcón, pero en muchos chicanos, que había una oportunidad para nosotros, y por eso tenemos que recordarlo, porque sin él no somos nada nosotros. Todo, hay muchos latinos que han dado su vida, su tiempo para que cambiara este mundo de nosotros. Y Ricardo, si hubiera vivido hasta esta edad, 50 años después, hubiera hecho mucho más que muchos de los que vamos a estar ahí.
Se fue muy temprano, por lo visto, y según como nos lo cuentas, fue un gran líder natural, ¿no? Un líder natural, natural de veras. Y además un luchador de corazón, ¿no? Por lo visto, en la vida real, en la vida personal, era un campeón de lucha, ¿no?
Ya, yeah, y nomás para corregir algo de que alguien escribió, no era estudiante en ese tiempo, ya había salido de la universidad y estaba organizando en la comunidad. Era un activista. Sí tenía una conexión con la universidad y los estudiantes ahí, pero Ricardo dejó oportunidades para regresar a su pueblo y trabajar. Mira, había otros naturales con que yo he trabajado, son Dolores, son César, Marcos Muñoz, que era un campesino excelente de la Unión Campesina, y yo he trabajado con otras personas en el movimiento chicano que eran naturales. Yo no soy natural, yo soy enseñado. Me enseñaron cómo hacer el trabajo, pero lo que hacía Falcón, miraba una situación, hacía su análisis y se empezaba a trabajarlo en una manera con cariño, pero también porque él no tenía nadie, miedo a nadie, le daba esa seguridad a la comunidad, porque él era un líder y joven.
Magdaleno Leno Rose Ávila, recordando de esta manera los primeros tiempos del Partido de la Raza Unida y particularmente el momento de la fundación, conectado a una experiencia trágica para gente como él, la gente de Colorado, tomando en cuenta de que el delegado que representaba al norte del estado de Colorado en la convención de fundación del Partido de la Raza Unida, de nombre Ricardo Falcón, fue victimado, fue muerto a balazos en una escala que hizo en una gasolinera en el estado de Colorado por precisamente el dependiente de la gasolinera, un angloamericano, en un incidente que fue conectado con odio racial, que fue causado por odio racial, según quienes lo presenciaron, según quienes fueron testigos. Y bueno, aquí de esta forma, Magdaleno Leno Rose Ávila describiendo esos primeros tiempos, esos primeros días de fundación del Partido de la Raza Unida, como unos tiempos en los que se pensaba en grande, en el cambio, fue como una luna de miel, estábamos enamorados, dice, cuando nos juntábamos, mucha gente se animaba, mucha gente se inspiraba, elevaba su inspiración hasta el cielo. Pues bien, Magdaleno Leno Ávila, Rose Ávila, por ese tiempo igualmente, tan pronto como se fundó el Partido de la Raza Unida, fue designado como candidato a secretario de Estado dentro del estado de Colorado. Eso fue en 1972 y de eso pasa a contarnos. Ahora, hace 50 años, en 1972, Leno, tú fuiste candidato a secretario de Estado del estado de Colorado, no de tu estado, ¿no? Y esto fue bajo la bandera de la Raza Unida. Sí. ¿De qué se trataba tu candidatura? ¿Te tiraste a ganar o te tiraste a enviar un mensaje? ¿Cuál fue el propósito de tu campaña y cómo te fue?
Bueno, mi campaña fue, y me tiré por causa del amor de la raza. Y era una oportunidad, y Jorge González, que era nuestro líder de la Raza Unida en Colorado, me pidieron si yo quería ser candidato, y yo les dije que sí, y tuvimos una discusión de cuál posición yo quería, y no agarré la posición que yo deseaba, pero era, eso no es importante, más importante es ser parte del movimiento. Y para que sepas, en ese tiempo la Unión Campesina estaba trabajando por unos candidatos demócratas. Y César Chávez me llamó un día y me dice, mira, sabemos que eres candidato del Partido de la Raza Unida, y ¿cómo ves a tu trabajo? Y yo le dije, mira, mi trabajo organizando campesinos es muy importante, pero esta situación de Raza Unida es única en la historia, no va a venir otra vez. Y yo quiero estar allí para buscar un futuro mejor para los chicanos. Y César me dijo, mira, compañero, nomás haga tu trabajo con organizador y puedes seguir con la Raza Unida si tú quieres. Y así fue. Pero por causa de la... Ya sabes, como un organizador no tiene mucho tiempo ni para dormir ni comer, pero en todas las oportunidades que yo tenía, yo hablaba de la Raza Unida, no de más de yo como candidato, pero Al Gourlay y otros. Al Gourlay era nuestro candidato para gobernador de Colorado. Otro chicano, él era bien educado, pero bien hablado, y un buen líder también. Había tantos líderes, hombres y mujeres, que era increíble. Lo que nos hizo falta, yo creo, es necesitábamos más candidatas que eran chicanas. Éramos un grupo, más o menos la mayoría eran hombres, y eso no representa bien a nuestra comunidad. Pero era era un tiempo increíble. Es como estar en, muchos dicen que es una experiencia única ir en una avioneta que te lleve a la luna. Así estamos nosotros. Todo era posible. Y más importante, porque nos estábamos preparando de pie y apoyando uno al otro. Y yo, un gran ejemplo para mí es todo lo que hizo José Ángel Gutiérrez en Cristal, Crystal City. Esos muchachos, era algo único. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú tienes, estás logrando un avance, vas a ser atacado por todos. Y ese es un trabajo que teníamos que defendernos muchos de nosotros, porque todo el mundo nos estaban atacando. No nomás los partidos demócratas y republicanos, pero algunos latinos que ya tenían su posición y no querían ver los cambios y nos miraban a nosotros como muy radicales. Y no éramos, nomás éramos el voz del pueblo.
¿Qué quedó de esa campaña para secretario de Estado en el estado de Colorado? ¿Cómo fue y qué quedó de ese trabajo, Leno?
Bueno, un impacto es que vimos que tenía mucha gente. Y mire, yo sin hacer campaña, nada, casi no hice. 42,500, algo así, votaron por mí. Es decir, por la primera vez, y chicanos estaban votando por candidatos que estaban parados para defender al pueblo. Y eso era muy importante, porque mira, especialmente el Partido Demócrata empezó a buscar candidatos latinos. Y más allá, nosotros que aprendimos, y es interesante porque yo estoy en una comunicación semanal con grupos, la mayoría de Texas, personas, pero muchos de ellos que eran de raza unida. Lo que aprendimos de eso es cómo manejar campañas, cómo organizarnos mejor, cómo sacar los votantes. Y ves, el legado de la raza unida es que era una plataforma, una fundación para nosotros buscar cómo hacer mucho más. Mira, más allá, yo organicé campañas para demócratas, dos mujeres en Colorado. No ganamos, pero era muy interesante porque yo creía que teníamos que presentar mujeres. Además de eso, sí, fue una sorpresa para mí que yo obtuve un trabajo en la Comité Nacional del Partido Demócrata. Y como yo era como Ricardo, me paré contra el jefe del partido allí en Washington y le dije de todas las quejas que tenían los empleados. Y él, en vez de correrme, me hizo su asistente. Me dijo, tú eres el único que habla la verdad y no tienes miedo y te necesito. El primer chicano que ha sido tan cerca al poder del Partido Demócrata. Y yo usé esa posición para la raza. Y eso era importante. Es que nosotros en diferentes carreras vemos que lo que debemos de hacer es hablar por los pobres y la gente que no tienen. Mira, yo sé que nada, mira, nosotros como chicanos, como raza unida, como trabajadores, líderes, ni César Chávez, ni José Ángel Gutiérrez, ni nadie que salió de ese tiempo, nadie tenía un librete que decía, este es cómo vas a organizar a la raza. Estábamos aprendiendo en la brava. Y eso era interesante. Y ahora sí, hemos escrito un parte de la historia para que los que siguen vean cómo hacerlo mucho más mejor.
¿No había libreto para esos trabajos de construcción de su propio partido, su propio partido político, un partido político chicano, méxico-americano? Eso es lo que nos dice Leno Rose Ávila, uno de los miembros fundadores del Partido de la Raza Unida, y además en 1972, justamente el año en que nació el Partido de la Raza Unida como organización nacional, se lanzó Leno Rose Ávila como candidato para secretario de Estado dentro del estado de Colorado, que era el estado de su residencia, el estado donde creció. No había libreto para estas cosas, tenía uno que hacer camino al andar. Todo era posible, nos dice. Nos paramos de pie y a la vez nos inspiramos todos mutuamente. En este segmento final nos cuenta acerca de esto y acerca del final del Partido de la Raza Unida. Me cuentas cómo pues te tocó vivir con el Partido de la Raza Unida pues un tiempo increíble, ¿no? Todo era posible, había una gran energía. Así que, ¿por qué se fue abajo el Partido de la Raza Unida?
Yo no sé que si se fue abajo o nos olvidamos. Mira, es que es difícil en este mundo. Mira, además de divisiones que teníamos en personalidades, siempre tenemos que ver que nuestro gobierno norteamericano siempre ha metido en nuestros movimientos personas que son agentes del gobierno que quieren destruirnos. Eso está claro. Por eso sabemos que algo de eso nos afectó. Pero mira, si ves al movimiento del medio ambiente, de los homosexuales, del movimiento de Nelson Mandela, el movimiento de Martin Luther King, muchos esfuerzos, organizaciones que tuvieron o hicieron, no siguieron igual. Algunos se caían y eso era parte de la fundación, el aprender para hacer mucho más en el futuro. Por eso yo no creo que perdimos la Raza Unida, porque es la fundación de mucho trabajo que estamos haciendo ahora. Mira, no se pierde nada, porque todo el mundo tienes que creer que para que tengas tus logros, que tienes que ganar todo una vez. Mira, lo que logramos es de allí salieron teatros, poetas, cantantes, muralistas, y esos murales y canciones y acciones siguen animando al pueblo. Por eso yo no creo que lo perdimos. Sí perdimos si no estamos organizando o juntándome, pero el espíritu de Raza Unida sigue.
Así que no se cayó el partido, no se perdió, fue la fundación de muchos cosas que siguieron después, de ahí salió mucha gente valiosa. Nos dices, hoy en día, ¿dónde podemos ver las huellas de esa lucha del Partido de la Raza Unida el día de hoy, Leno?
Bueno, lo podemos ver en la gente que se va a reunir. Hay muchos que no pueden reunirse por causa de plata que están organizando. Había José Calderón, que es un gran profesor organizador de Colorado, que ahora está en California, otros grupos que están organizando. Mira, todo lo que, como yo estaba trabajando con Homies Unidos, los Pandilleros, todo eso que yo aprendí de la Unión Campesina, de la Raza Unida, todo eso, mira, llevamos toda esa experiencia y los compartimos con otra gente y les damos. Y mira, y cada vez como líder que tenemos de Homies Unidos, Alex Sánchez, como Ricardo Falcón, aunque yo fui el fundador en El Salvador de Homies Unidos y lo traía en los Estados Unidos, Alex, como Falcón pudiera ser si estuviera vivo, hace mucho más del que yo hice. Yo nomás llevo toda la experiencia de la Raza Unida, del movimiento chicano, y se los doy, y ellos de ahí agarran lo que necesitan y ellos organizan de su manera su futuro.
Esta fue la plática con Magdaleno Leno Rose Ávila. Platiqué con él justamente cuando iba en camino, cuando iba manejando rumbo a San Antonio, rumbo a esta conferencia el día de ayer. Hoy justamente dieron principio los primeros trabajos, las primeras asambleas en este reencuentro de veteranos del Partido de la Raza Unida en el campus de la Universidad de Texas en San Antonio. Es allí donde se llevan a cabo los talleres, las sesiones en las cuales los veteranos e igualmente gente de la nueva generación pues han estado platicando acerca de esa historia, platicarán el día de mañana sobre la situación actual, tratarán de entender, interpretar la situación que se vive en estos momentos, y el día de pasado mañana platicarán acerca del paso de la antorcha, el paso de la estafeta a la nueva generación. De eso se trata esta celebración en San Antonio de los 50 años de que se fundó el Partido de la Raza Unida como organización nacional. Eso fue, repito, en 1972. en convención celebrada en El Paso, pero a la vez también en Ciudad Juárez, como una especie de declaración de que este movimiento era un movimiento binacional. Nos vamos, amigos, a la breve pausa. Para esto hemos seleccionado una pieza alusiva al contenido y al espíritu del Partido de la Raza Unida.
Soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo en inglés, también te hablo en castellano, yo soy de la raza noble, yo soy México-americano.
¡Eso!
Ellos son los Tex-Maniacs interpretando México-americano. La letra de México-americano seguramente captura ese espíritu de nacionalismo cultural que ha distinguido, que distinguió en los 10 años que tuvo de existencia al Partido de la Raza Unida. Esa experiencia se celebra, se conmemora el día de hoy justamente en el campus de la Universidad de Texas en San Antonio, donde se reúnen cientos de veteranos, igualmente con organizadores y activistas de la nueva generación, todos ellos en la causa común de luchar por una mejor representación política para el pueblo mexicoamericano y para actualmente el pueblo latino. A continuación pasemos a platicar con otro de los protagonistas de aquellos tiempos. Él es Alfredo Santos, editor y director de La Voz de Uvalde County, y en general de La Voz Newspapers. Es economista de formación, se tituló por allá en los años a principios de los 70 en la Universidad de California en Berkeley, pero ha seguido durante estas décadas la carrera del periodismo. Escuchemos. Alfredo Santos, bienvenido.
Gracias.
Alfredo, el Partido de la Raza Unida se formó como una organización política nacional en 1972, eso es lo que se celebra hoy justamente, pero desde años antes sus organizadores, como José Ángel Gutiérrez, habían dejado su marca en la política de la región de Crystal City y de Uvalde, que es tu terruño. ¿Qué recuerdas de esos primeros trabajos de organizar a favor de la representación justa del pueblo mexicoamericano en esta región de Texas?
Bueno, mira, en 1967... 1967, José Ángel Gutiérrez y otros formaron la organización MAYO, Mexican American Youth Organization, en San Antonio. Y ese grupo, el enfoque de ese grupo fue organizar a los jóvenes en el estado de Texas. El grupo MAYO llegó a Uvalde el siguiente año, en 1968. Y yo y mis amigos, todos éramos estudiantes en el high school, teníamos 16, 17 años. Y en mayo empezó a tener juntas casi cada semana. Y empezamos a ir a las juntas y escuchar a los diferentes personas que hablaban de diferentes temas. Y nos empezamos a enterar de los asuntos de la política, los asuntos de economía, y la condición en general de en la cual vivíamos, en la cual estábamos. Y había capítulos de Mayo en Eagle Pass, Del Río, Cristal, San Antonio, por supuesto, y otros pueblos. Y nos empezamos a educarnos en los asuntos de la comunidad. Entonces, en 1968 empezaron los walkouts en el valle, en Ed Calchosa y en Kingsville y otros lugares. Y el siguiente año, en 69, empezó el walkout de Cristal. Y ese walkout empezó en diciembre. Y yo me recuerdo que nosotros en Uvalde nos dimos cuenta del walkout y todavía no empezábamos las vacaciones de Christmas, pero no, nos íbamos a Cristal. We would cut class, como quien dice, y nos fuimos a Cristal a participar en el walkout en Cristal y platicar con los estudiantes y educarnos. Y ahí es donde conocemos a José Ángel. Entonces, llegó Christmas, luego llegó enero, y en enero la mesa directiva del Instituto Escolar en Cristal aceptó las demandas de los estudiantes y se acabó el walkout, y poquito después nació el Partido de la Raza Unida en Cristal en 1970. Unos 3-4 meses después empezamos el walkout en Uvalde, y los estudiantes de Cristal vinieron a Uvalde a ayudarnos en las protestas que tuvimos en las calles de Uvalde. Esas son algunas de mis memorias de aquel entonces.
Así que ese fue uno de los momentos históricos de ese tiempo que vivió Uvalde, que vivió Crystal City. ¿Qué tan grande fue para los de... Bueno, esto de Uvalde, este movimiento seguramente llenó de inspiración a muchos fuera de Uvalde, fuera de Cristal, fuera de Texas. Seguramente vieron Uvalde, vieron a Cristal como un gran ejemplo. ¿Qué tan grande fue para los de dentro de Uvalde? ¿Qué cambios trajo este movimiento?
Bueno, creo yo que la cosa principal que sacamos del walkout fue de que enseñamos que, bueno, aprendimos que teníamos una voz, y aprendimos que no hay que tener miedo. En aquel entonces teníamos miedo, para decirte la verdad. Caminábamos con la cabeza para abajo, no hablábamos, no queríamos ofender a nadie. Y con el walkout aprendimos cómo levantar la cabeza, cómo levantar la voz. Y aunque no ganamos el walkout de nosotros, porque los del Instituto Escolar no aceptaron, no quisieron negociar las demandas que tuvimos, y se acabó el año escolar, y perdimos prácticamente en ese sentido. Pero aprendimos que éramos, como dice Jesse Jackson, we are somebody, somos alguien. Y muchos de nosotros que no graduamos del high school por causa del walkout en Uvalde, nos fuimos. Algunos se fueron para San Antonio, otros se arrancaron para el norte, otros se fueron para California. Y cada quien de los activistas buscó la manera y se metió en el colegio. No teníamos el high school diploma, como quiera fuimos al colegio y graduamos. Uh-huh. Y algunos de nosotros regresamos a Uvalde y tratamos de seguir la lucha y mejorar la comunidad. Muchos entraron de maestro después de algunos años de batallar, pero unos entraron maestros en diferentes posiciones en la comunidad. Uh-huh. Pero Uvalde nunca se olvidó de que los mexicoamericanos en el walkout en 1970, que los mexicoamericanos se levantaron en números grandes y dieron saber a todos que aquí estamos y no nos vamos.
Hoy estás regresando a Uvalde, que es tu pueblo, y vuelves a lanzar un periódico que tú habías fundado en 1994, que es La Voz de Uvalde County, así se llama. Y el periódico volvió a la circulación el pasado mes de julio, justamente 2 meses después de la tragedia de la escuela Robb. ¿Tuvo que ver la tragedia, Alfredo, en tu decisión de volver a abrir el periódico?
Bueno, decidimos empezar el periódico de vuelta, porque aunque hay un periódico en Uvalde, Uvalde Leader News, el enfoque de ese periódico es es algo general porque cubren todo. Nosotros con la voz de Uvalde County tenemos un enfoque en la comunidad mexico-americano y por supuesto en los asuntos de la tragedia que se llevó a cabo en mayo. Y usamos el periódico no necesariamente para reportar las nuevas, porque no podemos competir con social media y los demás, porque salemos nada más mensualmente. Pero tratamos de, con el periódico, de inspirar a la gente y darles saber de cosas que han pasado y cómo se ha levantado la comunidad en varias ocasiones en el pasado. Eso es lo que estamos con la voz.
Periódico bilingüe.
Sí,
Preguntaba
el contenido, el contenido, la mayoría es en inglés.
Sí.
Porque ahora, mucho de la raza hoy en día en Uvalde
lee en inglés, ¿no? Pero en esta decisión de volver a abrir el periódico, Alfredo, ¿fue la tragedia lo que te obligó a tomar esta decisión de reabrir el periódico?
Bueno, sí, no. Estaba distribuyendo la voz en Uvalde, pero no fue, pero también estábamos distribuyendo en otros condados también. Pero ahora con la voz de Uvalde County, el enfoque del periódico es solamente en el condado de Uvalde.
Ahora, volviendo al tema del movimiento de por allá de los años 70, Alfredo, en 1970, con las huelgas de estudiantes, con los walkouts, Uvalde pues fue la imagen en póster, ¿no?, de una nueva generación de jóvenes que pintaban su raya con el orden de cosas que en esa región venía siendo dominado por los rancheros y por los acaudalados anglos, ¿no?, y el supremacismo blanco que estaba imperando, estaba reinando ahí en la región. Hoy la tragedia sacó a relucir algo de esas viejas heridas, ¿no?, de esas viejas llagas. ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en Uvalde en estos 50 años por ese lado, Alfredo?
Bueno, mira, con la tragedia, la muerte de los estudiantes fue una pena muy grande. Pero, y por un mes, en los 30 días siguientes, habiendo funerales y las lágrimas y todo eso, pero ahora ha entrado el coraje de la gente porque los oficiales, los que tienen puestos en el gobierno y también law enforcement, la policía, para mucha gente han tratado de tapar lo que pasó y lo que no pasó. Por ejemplo, cuando llegó la policía del principio a la escuela Rob, duraron más de una hora para encontrar, para entrar al salón y matar el muchacho Ramos, que mató a los estudiantes. Y la gente quiere saber por qué no actuaba la policía con más rapidez. Y han tenido en los últimos dos meses, han tenido que sacar esa información poquito a poquito, porque no quiere la policía y el gobierno no quiere soltar toda la información, el video, el audio de los 911 calls. No quieren saltar esa información. Están tratando de en los ojos de mucha gente, están tratando de hacer un cover-up. Y ese es el coraje de la gente. Uh-huh. Pero la gente, y cuando digo yo la gente, estoy hablando específicamente de una generación de padres que tienen entre 30 y 40 años. No son los viejos de aquel entonces. Es un grupo nuevo, un grupo que por la mayor parte no han estado envueltos en los asuntos de la comunidad, tanto como nosotros en aquel entonces. Uh-huh. They're new to all of this y están aprendiendo cómo hablar en el micrófono. He notado que en el principio, cuando iban a las juntas, nueva generación se portaban muy obedientemente, hablaban muy quedito, pedían permiso, se quitaban el sombrero. No, ahora, cuando van a las juntas ya van leyendo comentarios ya preparadas, en su cell phone, hablan en voz alta, hasta echan madres, y no, se nota que están encabronados y quieren cambio y poquito a poquito están logrando esas metas. Por mucho tiempo pidieron que corrían al jefe de la policía del distrito escolar que estaba encargado ese día. Al fin lograron eso. Ahora va a haber una elección para un nuevo miembro del consejo municipal, y uno de los madres que están activos ahora, ella está corriendo para ese puesto. Poquito a poquito este grupo se está levantando y están avanzando. Uh-huh. Y están asustando a algunas personas, porque la otra verdad, Novalde, es que Novalde es un pueblo muy difícil para donde vivir. Y con eso voy a decir que si no te portas bien, si no te quedas en línea, si no haces lo que te dicen en diferentes maneras, entonces te hacen la vida pesada. Entonces mucha gente en Uvalde se comportan, son obedientes, vamos a decir. Uh-huh. Pero ahora esta generación se me dice que van a romper esa trayectoria y están levantando varada, como dicen, bueno, en el barrio.
Así que parezco escuchar de tu parte, Alfredo, de que esta generación de jóvenes padres se están descubriendo lo que los jóvenes de 1970 de alguna forma habían descubierto, que era el poder que tenían en sus manos. Es Alfredo Santos, editor y director de La Voz de Uvalde County e igualmente de La Voz Newspapers. Me acompañó desde la ciudad de Uvalde, ciudad donde nació y creció Alfredo Santos, y ciudad donde le tocó vivir los acontecimientos históricos de los cuales hablamos desde el principio de este programa, que son los que tuvieron que ver con la formación del Partido de la Raza Unida hace 50 años en esa región del país. A través del movimiento estudiantil de 1970, por cierto, un movimiento estudiantil que dio su impulso al Partido Político de los México-Americanos, a través de ese movimiento del estudiantil del 70, nos dice Alfredo, aprendimos que teníamos una voz, que no había que tener miedo, que antes caminábamos con la cabeza abajo, antes no hablábamos, estábamos callados. Esta vez aprendimos, dice, cómo levantar la cabeza, cómo alzar la voz. Aprendimos de que we are somebody, como dijo Jesse Jackson. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, con jardines solares y cooperativas de energía solar, enfrentan cambio climático en barrios de Colorado. Los niños en el norte de California aprenden a lidiar con estrés tóxico por incendios forestales. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Hoy, amigos, echamos un vistazo al reencuentro que celebran líderes políticos y activistas de los derechos civiles que se reúnen el día de hoy en el campus de la Universidad de Texas en San Antonio, Texas, a fin de celebrar el aniversario número 50 de la fundación del Partido de la Raza Unida, un partido que trajo pues vientos de cambio a Texas y a todo el suroeste, que trajo igualmente las aspiraciones a lanzarse para puestos de representación política, puestos de elección popular, tanto ahí en Texas como en el resto de Estados Unidos. Y para esto platicamos con algunos de los participantes justamente en este encuentro que por 3 días arranca el día de hoy. A continuación escuchemos algo de lo que nos dijo Olga Muñoz Rodríguez, quien es escritora, fue directora del periódico El Uvalde Times en su tiempo. Fue igualmente residente de Uvalde durante sus primeros años de vida. Actualmente reside en San Antonio, lugar desde donde me acompañó esta mañana. Olga Muñoz Rodríguez, bienvenida.
Gracias.
Olga, me contaba usted hace unos momentos que su primera experiencia en el movimiento de los derechos civiles, en el movimiento chicano, fue el walkout de Uvalde, la huelga de estudiantes de preparatoria de 1970 en la ciudad de Uvalde, cuando usted era pues ya madre de familia y era miembra de MAPA, Mexican American Parents Association. Háblenos así de esa memoria del walkout.
Primeramente, se tiene que reconocer que Uvalde era un pueblo muy difícil para los mexicanos. Y este encuentro con la directiva escolar se requirió mucho valor. Hubo padres que no querían participar en el walkout porque tenían miedo a perder sus trabajos. Los papás, muchos de ellos, no hablaban muy bien inglés y eran mayores que yo. Mi hijo no tenía 2 años, no estaba en la escuela, pero yo había graduado de la High School de Uvalde, yo sabía cómo estaban las cosas, conocía muy bien al profesor Jorge Garza y siempre he sido activista toda mi vida. Cuando estuve en la escuela, tuve muy buenos maestros, pero también unos muy malos, que eran indiferentes con nosotros y nos trataban muy cruel. O sea que por eso yo sentí que tenía que ayudar, y cuando se formó la organización me nombraron secretaria, y ahora me río un poco porque según esto yo era la publicista o la que daba news releases al periódico local. Y de esa manera yo participaba en las juntas, en las reuniones donde los padres hacíamos comidas, hacíamos diferentes eventos para levantar fondos para seguir adelante la lucha. Eso fue mi mayor participación. También íbamos a juntas con abogados, con organizaciones en San Antonio que nos ofrecían ayuda. Pero comparando a los padres de este día, que ahora luchan por justicia para sus hijos después de esa tragedia tan triste, los medios de comunicación eran muy limitados. Aunque sí publicaban mis cartas al editor lo que querían decir los padres, la razón por qué hubo la huelga, qué queríamos de mejoras en las escuelas. Sí nos publicaban, pero a veces con errores, y a veces le daban mucho más espacio en el periódico local a la mesa directiva. Y como había tanto rencor en el pueblo porque habíamos causado muchos problemas para el distrito escolar, había mucho odio entre un pueblo chiquito. Se sentía que tenían mucho coraje con los estudiantes y con los padres. Y luego, una de las demandas que se hicieron porque no nos daban igual publicidad, el señor Gilberto Torres, que después se hizo comisionado de Uvalde, él demandó a la estación local, Radio KVOU, Radio Station KVOU, y porque no nos daba publicidad igual. El señor Harpole podía perder su licencia si no hacía un intento en representar mejor a la comunidad mexicana. Y después de varios años de llamarme y decirme qué puedo hacer, quiero servir a la comunidad, le sugerí que nos diera un programa en la radio de 30 minutos. Y estuvo de acuerdo. El programa se llamaba Comentario. Platicábamos por 30 minutos los domingos a las 3 de la tarde. Eso duró varias semanas, pero se aproximó la Navidad y el dueño usó esa excusa para decir que ya no tenía tiempo, pero realmente eran que los negocios lo amenazaron con quitarle su negocio, no anunciaron su estación, si no nos quitaba Así es de que fue corta mi experiencia, pero fue algo que tenemos orgullo, porque sin tener experiencia, nada más porque queríamos decirle a la gente lo que estaba pasando en las escuelas. Esto ocurrió en el 77, siete años después del walkout, pero sí, tuve un programa en el radio.
Ella fue Olga Muñoz Rodríguez, escritora, directora de periódico El Uvalde Times en su tiempo y, como ya la acaban de escuchar, igualmente conductora de un programa en 1976, un programa de radio llamado El Comentario, que duró escasos meses en esa región, en la región de Uvalde y Cristal, la ciudad de Crystal City, en el vecindario. Con ella platicamos extensamente sobre otros temas, aparte del gran impacto que tuvo esa pequeña revolución política que había estremecido a la ciudad de Cristal y el gran impacto que tuvo ese alzamiento cívico, alzamiento ciudadano, ese toma del gobierno por parte de los mexicoamericanos en la ciudad de Cristal, el gran impacto que tuvo en su pueblo, que fue el pueblo de Uvalde. Desde entonces, dice, pues ha habido generaciones de jóvenes que han igualmente, no solamente ascendido en la academia, ascendido en la educación superior, sino igualmente se han mantenido activos con una óptica crítica acerca de la sociedad que les rodea. De hecho, su sobrina, la sobrina de Olga Muñoz Rodríguez, es la conocida investigadora académica Mónica Muñoz Martínez. Ella es autora del libro The Injustice Never Leaves You, Anti-Mexican Violence in Texas, y documenta la violencia histórica que se ha perpetrado por generaciones en el estado de Texas. The Injustice Never Leaves You, Anti-Mexican Violence in Texas, es un libro de reciente publicación. Se publicó hace 4 años, en el 2018. Esperamos tener algún día de estos a Mónica Muñoz Martínez al aire para que comparta esos descubrimientos y esa documentación con nosotros. Pero repito, Olga Muñoz Rodríguez contándonos de esa forma sobre particularmente la participación de los padres de familia, madres de familia, que era ella madre de familia en aquel tiempo, en los históricos sucesos de las huelgas estudiantiles que estremecieron a Uvalde y a la región del sur de Texas por aquellos años que eran en 1970, los años en los cuales estuvo incubando el Partido de la Raza Unida, partido del cual en esta ocasión hablamos, en ocasión de celebrarse el reencuentro de veteranos organizadores en la ciudad de San Antonio, Texas. Seguiremos con esta misma conversación en la segunda hora. Quédese con nosotros. Mientras tanto, Samuel Rosco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.